Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Ataques contra mezquitas en Nueva Zelanda.
New Zealand broadcasts the Islamic call to prayer nationwide.
El viernes, Nueva Zelanda transmitió en todo el territorio nacional el llamado islámico a la oración y guardó 2 minutos de silencio cuando se cumplía una semana desde que un terrorista supremacista blanco atacó 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, causando la muerte de 50 personas. La primera ministra, Jacinda Ardern, vestida de negro y luciendo un hijab, se dirigió a los dolientes en un parque público adyacente a la mezquita Al-Nur, donde la semana pasada fueron atacadas la mayoría de las víctimas de la masacre, durante las oraciones del viernes 15 de marzo. La primera ministra Jacinda Ardern dijo: el profeta Muhammad, salallahu alayhi wasallam, dijo que los creyentes, en su mutua amabilidad, compasión y simpatía, son como un cuerpo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo siente dolor. Nueva Zelanda se lamenta con ustedes. Nosotros somos uno.
New Zealand mourns with you. We are one.
The New Zealand memorial was held as unknown assailants used sledgehammers.
El homenaje a las víctimas se llevó a cabo en Nueva Zelanda al tiempo que atacantes aún no identificados utilizaban mazos para vandalizar 5 mezquitas en la ciudad británica de Birmingham. Agrupaciones musulmanas afirman que probablemente esos ataques fueron llevados a cabo por extremistas de ultraderecha.
6 days after New Zealand suffered the worst mass murder in its history, New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern.
El jueves, a 6 días de que Nueva Zelanda sufriera la peor masacre de su historia, la primera ministra Jacinda Ardern anunció que su gobierno tomará medidas restrictivas con respecto a las armas de destrucción en masa. Jacinda Ardern expresó:
Today I'm announcing that New Zealand will ban all military-style semi-automatic weapons.
Hoy anuncio que Nueva Zelanda prohibirá todas las armas militares semiautomáticas, todos los rifles de asalto, las recargas de alta capacidad y todas las piezas capaces de convertir armas semiautomáticas o de cualquier otro tipo en armas semiautomáticas de estilo militar.
Into a military-style semi-automatic weapon.
The weapons ban will take effect immediately to prevent buyers from.
La prohibición se aplicará de forma inmediata para evitar que los compradores se abastezcan de armas que fueron prohibidas. Ardern dijo que su gobierno lanzará un programa de recompra que permita a los propietarios entregar sus armas ahora prohibidas a cambio de dinero. El anuncio se produjo mientras continúan los funerales de las víctimas del ataque perpetrado el 15 de marzo. Este jueves, en el cementerio Memorial Park de Christchurch, fueron enterrados Sayyad Ahmad Milne, de 14 años, y Tariq Rashid Omar, de 24 años. Los fieles asesinados en la masacre ocurrida en la ciudad de Christchurch provenían de diferentes partes del mundo. La mayoría de ellos eran inmigrantes o refugiados que habían llegado a Nueva Zelanda en busca de seguridad. 6 pakistaníes, 4 jordanos, 4 egipcios y al menos 3 bangladesíes se encuentran entre las víctimas fatales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó que 6 de las víctimas eran de origen palestino. La policía arrestó y acusó por la masacre al australiano Brenton Tarrant, de 28 años, quien presuntamente actuó por su cuenta y es descrito como un supremacista blanco de derecha y contrario a los inmigrantes. Tarrant transmitió el ataque en directo por Facebook y publicó un manifiesto en el que elogió al presidente estadounidense Donald Trump como un símbolo de la identidad blanca renovada y el propósito común. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue criticado por negarse a reconocer el auge mundial del nacionalismo blanco tras el ataque perpetrado en 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Periodista:
¿Ve hoy el nacionalismo blanco como una amenaza creciente en todo el mundo? En realidad no, creo que se trata de un pequeño grupo de personas que tienen problemas muy muy graves. Supongo que si observa lo que sucedió en Nueva Zelanda, tal vez ese sea el caso. Aún no sé lo suficiente. Recién están informándose sobre la persona y la gente involucrada, pero ciertamente es algo terrible, terrible.
Expertos en seguridad y varias agencias gubernamentales estadounidenses han advertido que los ataques perpetrados por nacionalistas blancos están aumentando y constituyen una grave amenaza doméstica. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional afirmaron en 2017 que los grupos de supremacistas blancos perpetraron más ataques en Estados Unidos que ningún otro grupo extremista doméstico desde 2001.
Conflicto árabe-israelí
El lunes, una comisión de la Organización de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe completo sobre los crímenes cometidos por Israel en Gaza. El panel exhortó a Israel a detener el uso de municiones reales contra manifestantes desarmados y a investigar los tiroteos perpetrados contra miles de palestinos. Estas son las palabras expresadas en la ciudad de Ginebra por Santiago Cantón, presidente de la Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas.
Creemos que en situaciones de control de multitudes y en situaciones que consideramos de naturaleza civil, aunque en las multitudes se encuentren personas que pueden ser objetivos legítimos, no pueden efectuarse disparos a la multitud, porque individuos inocentes podrían resultar baleados o muertos.
Shoot or kill innocent individual.
Un resumen del informe publicado el mes pasado reveló que las fuerzas israelíes podrían haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al haber atacado con fuerza letal a manifestantes desarmados en Gaza, entre los que se encontraban niños, periodistas y personas con discapacidad. El informe examinó la sangrienta respuesta de Israel a las manifestaciones semanales conocidas como la Gran Marcha del Retorno, iniciadas hace casi un año por los palestinos en Gaza y que tienen como blanco la barrera de separación fuertemente militarizada de Israel. El informe halló que las fuerzas israelíes mataron a 189 palestinos en casi todos los casos de munición real. El martes, las fuerzas israelíes mataron a un palestino sospechoso de haber perpetrado un ataque en los territorios ocupados de Cisjordania el domingo, que resultó en el asesinato de un soldado israelí y un rabino. En otro incidente, que también tuvo lugar el martes en Cisjordania, las fuerzas israelíes mataron a disparos a dos hombres palestinos en un lugar sagrado cerca de la ciudad de Nablus. Los soldados israelíes afirman que los dos hombres lanzaron explosivos desde un automóvil. No se registraron heridos causados por el presunto ataque con explosivos.
President Trump declared Thursday the U.S. is ready to recognize Israeli sovereignty over the occupied Golan Heights.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que su país está listo para reconocer la soberanía israelí sobre los territorios ocupados de los Altos del Golán, región que Israel le arrebató a Siria en 1967. Trump anunció la decisión mediante una publicación en su cuenta de Twitter en la que escribió: "Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que tienen una crucial importancia estratégica y de seguridad para el Estado de Israel y la estabilidad regional". Tras una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el anuncio de Trump. El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo:
"El presidente Trump acaba de hacer historia. Me comuniqué con él telefónicamente y le di las gracias en nombre del pueblo de Israel. Lo hizo de nuevo.
I thanked him on behalf of the people of Israel. He did it again."
Israel anexó los Altos del Golán en 1981. No obstante, la comunidad internacional no reconoce su soberanía sobre el territorio. En Siria, la agencia estatal de noticias respondió a la promesa de Trump de revertir una política estadounidense que lleva varias décadas, afirmando que la decisión deja ver el sesgo ciego de Estados Unidos hacia Israel y que sus comentarios habían mostrado desprecio por el derecho internacional. En Israel, la Corte Suprema prohibió que a Michael Ben-Ari, el líder de extrema derecha del partido Otzma Yehudit, o Poder Judío, se postule a las próximas elecciones debido a sus comentarios racistas antiárabes. El mes pasado, el asediado primer ministro Benjamin Netanyahu firmó una alianza con ese partido, a pesar de que ha sido comparado con el Ku Klux Klan por sus postulados racistas y homófobos. Mientras tanto, la Corte Suprema israelí sentenció que los candidatos del partido Balat United Arab, una alianza de partidos árabes israelíes, sí pueden postularse a las elecciones, revocando una prohibición que había emitido el Comité Electoral de Israel a principios de este mes.
Crisis climática.
Mozambique declaró 3 días de duelo nacional mientras el país lucha por recuperarse de lo que la Organización Meteorológica Mundial ha catalogado como el peor ciclón tropical de la historia en el hemisferio sur. En la ciudad de Beira, en medio de las inundaciones, los rescatistas lucharon por alcanzar a los sobrevivientes que se sujetaban a los árboles o pedían ayuda desde los techos, después de que el ciclón Idai hubiera destruido el 90% de la ciudad que albergaba albergaba a 500.000 de personas. La cifra de muertos causados por la catástrofe ascendía este miércoles a más de 200 en Mozambique, más de 100 en el vecino Zimbabue y decenas en Malawi, pero se espera que los números sigan aumentando. Las inundaciones han afectado la vida de millones de personas en el sur de África, al tiempo que el Programa Mundial de Alimentos, PMA, advierte de una grave emergencia humanitaria que se agrava cada hora. La directora del PMA, Margot van der Velden, expresó:
"Confronted with severe flooding and cyclone effects, 600,000 people affected, possibly even..."
Nos enfrentamos a graves inundaciones y efectos del ciclón, con 600.000 personas afectadas. Posiblemente se llegue a 1,7 millones de personas o más afectadas por el ciclón y las inundaciones. Las comunicaciones están completamente interrumpidas. Hay graves daños en la infraestructura, en especial en la ciudad de Beira, pero también todas las rutas hacia Beira están obstruidas.
The roads to Beira have been cut off.
El ciclón Idai causó más de 60 centímetros de lluvia en algunas zonas del sudeste africano, lo que representa casi un año de lluvias en solo un par de días. Según los científicos, este evento climático extremo es consistente con los modelos de predicción del cambio climático. En Estados Unidos, las autoridades declararon el estado de emergencia en Missouri, Nebraska y Iowa para las comunidades afincadas a lo largo del río Missouri. Las elevadas temperaturas provocaron la fusión de las nieves caídas durante la tormenta de la semana pasada, causando que el río rebasara los niveles de los diques e inundara sus riberas. Las inundaciones tuvieron como consecuencia 4 víctimas mortales durante la última semana y daños materiales estimados en 1.000 millones de dólares.
Mientras tanto,
estudiantes de todo el mundo abandonaron el viernes las aulas y tomaron las calles en una huelga escolar contra el cambio climático, que exige medidas decisivas respecto del cambio climático. El Día Internacional de Acción fue inspirado por la activista climática sueca Greta Thunberg, de 16 años, quien el año pasado comenzó una huelga semanal en la que todos los viernes se sienta frente al Parlamento sueco. Las siguientes son las palabras de Thunberg, quien habló en la manifestación de Estocolmo. Y nosotros, la gente joven, no hemos contribuido a esta crisis. No vamos a aceptarla, no vamos a permitir que suceda y por eso hacemos huelga. Hacemos huelga porque queremos un futuro y seguiremos haciéndolo.
Greta Thunberg has been nominated for a Nobel Peace Prize.
Greta Thunberg fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. En Nueva York, Democracy Now! Habló el viernes con estudiantes que se congregaron frente al ayuntamiento de la ciudad. Una estudiante dijo:
"My name is Tasnim Imu and I'm from Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women."
Me llamo Tasmin Imu y estudio en el Instituto Urbano de Ciencias y Matemáticas para Mujeres Jóvenes. Dicen que no vale la pena sacrificar la educación para defender una postura política, pero creo que se equivocan, porque estamos todos yendo a la escuela y creemos que tenemos un gran futuro por delante, pero nuestra educación será ignorada si estamos demasiado ocupados intentando sobrevivir en lugar de vivir.
Estados Unidos.
El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó su primer veto presidencial luego de que los legisladores de ambas cámaras del Congreso votaran a favor de una resolución que revocaba la declaración de una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, emitida por Trump, quien nuevamente arremetió contra los inmigrantes mientras firmaba el veto. El presidente Donald Trump sostuvo:
"It is a tremendous national emergency. It is a tremendous crisis."
Es una tremenda emergencia nacional, es una tremenda crisis. El mes pasado, más de 76.000 inmigrantes ilegales llegaron a nuestra frontera. Estamos en camino de que 1 millón de extranjeros ilegales se precipiten a nuestras fronteras. La gente odia la palabra invasión, pero eso es lo que es una invasión de drogas, criminales y personas. No tenemos idea de quiénes son.
Trump hizo esa declaración justo después de que se publicara el manifiesto del atacante de 2 mezquitas en Nueva Zelanda, en el que hizo eco del término invasión. El veto emitido por Trump remite nuevamente la medida a los legisladores. No obstante, no se prevé que obtengan la mayoría de 2/3 requerida para anular el veto presidencial. En Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, la prominente activista por los derechos de los inmigrantes, Jeanette Visguerra, se refugió nuevamente en la iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver, luego de que el viernes expirara el aplazamiento de su deportación. Visguerra también anunció que demandará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por negarle su derecho al debido proceso en la contienda inmigratoria. Visguerra habló el viernes con sus defensores en la iglesia de Denver. Jeanette Visguerra expresó:
es una ridiculez que le llamen emergencia nacional a querer poner un muro cuando hay realmente emergencias nacionales dentro del país, como salud, como medio ambiente, como vivienda. Tenemos muchos homeless en la calle que cuando se vienen los tiempos difíciles, ellos tienen que dormir en la calle y son ciudadanos americanos a los que él no les tiende la mano.
En un fuerte golpe a los derechos de los inmigrantes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el gobierno puede detener a inmigrantes que posean antecedentes penales de forma indefinida y sin el debido proceso, incluso décadas después de cumplir sus condenas. El fallo a favor del gobierno, por 5-4, fue emitido el martes y se centra en una ley promulgada en 1996 que permite a los funcionarios de inmigración poner a los inmigrantes bajo custodia después de ser liberados de la cárcel, sin especificar un límite de tiempo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que presentó el caso en nombre de los inmigrantes afectados por la ley, sostuvo que la Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin que exista una audiencia, simplemente porque están defendiéndose de una deportación. Continuaremos luchando contra el uso excesivo de la detención en el sistema de inmigración de Estados Unidos. En más noticias sobre la inmigración, los solicitantes de asilo que fueron enviados de regreso a México por el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump mientras esperaban el desarrollo de los procedimientos legales, regresaron el martes a Estados Unidos para presentarse a sus primeras audiencias. Los abogados de los inmigrantes solicitan que se permita a sus clientes permanecer en Estados Unidos mientras se desarrollan sus casos. Las siguientes son las palabras de la abogada Robin Barnard, del grupo Los Derechos Humanos Primero. Tenemos evidencia de los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo y los refugiados en México, específicamente en esta parte de México, por lo que planeamos presentar estos datos hoy ante el juez y el gobierno para indicar que esa es la razón por la que los inmigrantes no deberían ser devueltos para pelear sus casos desde Tijuana. Según funcionarios estadounidenses, alrededor de 240 migrantes que ingresaron a Estados Unidos desde fines de enero han sido enviados de regreso a México en el marco de esta polémica política a medida que se procesan sus solicitudes de asilo.
Medio Oriente.
El periódico The New York Times informa que Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, aprobó una campaña secreta destinada a silenciar a opositores y críticos del gobierno de su país. La campaña, que comenzó en 2017 y cuyos actos fueron llevados a cabo por el llamado Grupo Saudí de Intervención Rápida, incluyó la vigilancia, el secuestro y la tortura de disidentes, así como su repatriación forzosa. Presuntamente, algunas de las misiones encubiertas fueron llevadas a cabo por los mismos individuos involucrados en el asesinato del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi, perpetrado en Estambul el pasado octubre. Se dice que Saud al-Qahtani, uno de los principales asesores del príncipe heredero, supervisó la campaña. Asimismo, se cree que el grupo está involucrado en el encarcelamiento y abuso de al menos una docena de mujeres activistas que hicieron campaña contra la prohibición para conducir vehículos establecida contra las mujeres en el Reino Saudí. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el viernes que ese país comenzará a negar las visas a los miembros de la Corte Penal Internacional que podrían estar investigando presuntos crímenes de guerra perpetrados por el ejército estadounidense en Afganistán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló:
en noviembre de 2017, el ICC
En noviembre de 2017, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó la aprobación para iniciar una investigación acerca de, cito textualmente, la situación en Afganistán, fin de la cita, lo que podría apuntar ilegítimamente a los procesamientos y sentencias de personal estadounidense.
Estoy anunciando una política de restricciones de visas estadounidenses para aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación acerca del personal de Estados Unidos. Investigation
of U.S. personnel. In response to the news, the ACLU said, quote, "This is an unprecedented attempt to skirt international."
En respuesta a la noticia, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles sostuvo, "Este es un intento sin precedentes de eludir la responsabilidad internacional por crímenes de guerra bien documentados que atormentan a nuestros representados hasta el día de hoy."
In more news about the ICC, the Philippines officially withdrew from the court Sunday.
En más noticias relacionadas con la Corte Penal Internacional, el domingo Filipinas se retiró oficialmente de ese organismo. La Corte Penal Internacional está investigando si los miles de asesinatos cometidos en el marco de la denominada guerra contra las drogas, comandada por el presidente filipino Rodrigo Duterte, son considerados crímenes contra la humanidad. Desde 2016, la policía ha matado al menos a 5.000 personas y muchas más han muerto en ataques extrajudiciales.
América Latina.
President Trump hosted Brazil's far-right president, former army captain Jair Bolsonaro with the White.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes en la Casa Blanca al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército de extrema derecha. Bolsonaro ha sido apodado el Trump del trópico. Trump anunció que designaría a Brasil como un importante aliado no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con lo que abrió la puerta para que ese país reciba más ayuda militar de Estados Unidos. Asimismo, Trump sugirió que Brasil incluso podría convertirse en miembro de la OTAN. Ambos líderes criticaron lo que denominaron noticias falsas y discutieron la posibilidad de incrementar las medidas para destituir de su cargo al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Trump amenazó con intensificar las severas sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, país que ya enfrenta una crisis humanitaria. El presidente Donald Trump afirmó:
pero todavía no hemos impuesto realmente las sanciones verdaderamente duras. Podemos imponerlas, todas las opciones están abiertas, así que podemos estar haciéndolo, pero no hemos impuesto las sanciones más duras, como ustedes saben.
Representatives of Venezuelan opposition leader Juan Guaidó.
El lunes, representantes del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, tomaron el control de numerosas propiedades diplomáticas en Estados Unidos, para lo que contaron con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense. Entre los edificios que ocuparon se encuentran el consulado en Nueva York y dos sedes diplomáticas en Washington, D.C. El gobierno del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, que cortó los vínculos diplomáticos con Estados Unidos por apoyar su destitución, exigió que las autoridades estadounidenses reviertan esta ocupación forzada.
Another Mexican journalist and radio host has been killed at his home.
Otro periodista y presentador de radio mexicano fue asesinado en su hogar en el estado de Sonora, situado en la frontera con Estados Unidos, lindero con Arizona. El viernes, hombres armados no identificados le dispararon a Santiago Barroso, causándole la muerte. Es el cuarto reportero asesinado en México en lo que va del año del que se tiene conocimiento. Poco antes de su asesinato, Barroso había denunciado a traficantes de personas que intentaban cruzar a un grupo de inmigrantes por la frontera. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa exigen que el gobierno mexicano investigue el asesinato y aplique medidas para brindar mayor protección a los periodistas. La organización británica sin fines de lucro, Article 19, halló que la tasa de impunidad en casos de crímenes contra periodistas en México es del 99%.
In Colombia, two more community leaders have been killed over the past week. Alfonso Correa was an environmentalist and member.
En Colombia, otros dos líderes comunitarios fueron asesinados durante la semana pasada. Alfonso Correa era un ecologista que integraba la Asociación de Campesinos Locales y Argemiro López era un líder local que luchó por la sustitución de los cultivos ilegales. Se trata de los casos más recientes de una serie de asesinatos de activistas en Colombia.
In Costa Rica, hundreds of protesters marched Wednesday in the capital, San Jose.
Cientos de manifestantes marcharon el miércoles en la capital de Costa Rica, San José, para exigir justicia luego de que atacantes que aún no han sido identificados asesinaron a disparos a un activista indígena que encabezó una campaña para defender las tierras del pueblo Bribri. Sergio Rojas fue encontrado muerto el lunes en su casa en el sur del país, lo que provocó la especulación de que fue asesinado por rancheros no indígenas que se resisten a la repatriación de tierras por parte de grupos indígenas. Estas son las palabras del activista por los derechos humanos, Gustavo Cabrera.
Que es un crimen que amenaza, que amedrenta, que trata de alguna manera asustar a los movimientos sociales, especialmente indígenas, para que no sigan luchando o para evitar que sigan recuperando sus tierras, sus derechos indígenas.
En Guatemala, a judge has ordered the arrest of former attorney general and presidential candidate.
En Nicaragua, la policía arrestó a más de 100 personas el fin de semana luego de que los manifestantes tomaran las calles exigiendo que el gobierno del presidente Daniel Ortega libere a todos los prisioneros políticos después de que el viernes dejaran libertad a 50 de ellos, en medio de la represión que se cierne sobre periodistas y críticos del gobierno. El mes pasado, Ortega prometió reiniciar las negociaciones con sus opositores políticos. Las siguientes son las palabras de una manifestante el domingo en Managua.
Estamos pidiendo la libertad para todos nuestros presos políticos, porque ya el gobierno aceptó que son presos políticos. El único crimen y delito que cometieron fue alzar su bandera y la voz por Nicaragua.
El mundo.
El ministro de Transporte de Etiopía sostuvo que las investigaciones iniciales revelaron claras similitudes entre el accidente ocurrido en el vuelo 302 de Ethiopian Airlines y el del vuelo 610 de Lion Air, que se produjo en Indonesia en octubre de 2018. Si bien aún no se ha publicado información detallada, los datos de rastreo de vuelo muestran que ambos Boeing 737 MAX 8 parecieron pasar por impredecibles ascensos y descensos tras despegar. Ambos vuelos resultaron en el fallecimiento de todos los tripulantes y pasajeros que se encontraban a bordo después de que los aviones se estrellaron minutos después del despegue. El periódico The Wall Street Journal informó el domingo que el Departamento de Transporte de Estados Unidos está iniciando investigaciones sobre las aprobaciones de los reguladores del Boeing 737 MAX 8, así como sobre el desarrollo de la aeronave. Un fallo en el software de control de vuelo ha sido mencionado como el posible responsable de los dos accidentes fatales.
Reports are emerging. The Lion Air flight almost went down.
Según informes surgidos recientemente, el vuelo de la aerolínea Lion Air había estado a punto de estrellarse el día anterior a la catástrofe, cuando un sistema de control presentó una falla que probablemente hubiera empujado hacia abajo la trompa del avión, pero un piloto que estaba fuera de servicio y que se encontraba en la cabina en ese momento sabía cómo desactivarlo y evitó el accidente. El martes, la secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, ordenó una auditoría del proceso de certificación de los aviones Boeing 737 MAX 8. Funcionarios de la Unión Europea le ofrecieron al Reino Unido una breve extensión para sus planes de separarse del bloque. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este jueves que aplazará hasta el 12 de abril la fecha límite para la salida del Reino Unido, establecida para el 29 de marzo, pero solo si los legisladores británicos aprueban un plan de Brexit que ya han rechazado dos veces. Donald Tusk expresó:
el gobierno del Reino Unido aún tendrá la opción de un Brexit con acuerdo, de un Brexit sin acuerdo, de obtener una extensión larga o de dejar sin efecto el artículo 50. El 12 de abril será una fecha clave para la decisión del Reino Unido sobre si celebrará o no elecciones para el Parlamento Europeo. Si para ese entonces aún no ha decidido hacerlo, la opción de una extensión larga se volverá automáticamente imposible.
Francia anunció nuevas medidas de carácter estricto contra las protestas que lleva adelante el movimiento conocido como los chalecos amarillos, al tiempo que las manifestaciones contra el gobierno comenzaron su cuarto mes el fin de semana pasado, con enfrentamientos con la policía, casi 200 arrestos y daños a varias tiendas causados por algunos manifestantes. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir a las multitudes en París. El lunes, el primer ministro, Edouard Philippe, prohibió las protestas con los chalecos amarillos en los campos Elíseos y en algunos barrios de la capital y anunció que se le pondrá fin a cualquier protesta en la que participen grupos ultrarradicalizados o violentos. El primer ministro también afirmó que el jefe de policía de París será reemplazado y que se les otorgará mayor autonomía a los oficiales de policía. En la ciudad holandesa de La Haya, el Tribunal de Crímenes de Guerra de la Organización de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia rechazó el miércoles la apelación presentada por el ex líder serbo-bosnio Radovan Karadzic y aumentó la sentencia a cadena perpetua, ya que afirma la sentencia inicial había sido demasiado leve. En 2016, Karadzic fue la figura de mayor jerarquía en enfrentar una condena del tribunal por los crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia, ocurrida entre 1915 1992 y 1995, que resultó en más de 100.000 muertos. Karadzic fue hallado culpable de genocidio por la masacre de Srebrenica en 1995, una campaña que consistió en matar a todos los varones sanos de la ciudad y en la que fueron asesinados 8.000 bosnios musulmanes. Karadzic también fue condenado por crímenes asociados con el sitio de la ciudad de Sarajevo, que se extendió durante 4 años.
A new report by Amnesty International released Tuesday found U.S. airstrikes have killed 14 civilians.
Un nuevo informe publicado el martes por Amnistía Internacional halló que los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos han causado la muerte de al menos 14 civiles en Somalia desde 2017, a pesar de que los funcionarios gubernamentales sostienen que no ha habido víctimas civiles. Los ataques aéreos de Estados Unidos se han visto constantemente incrementados en Somalia desde que el presidente estadounidense Donald Trump llegó al poder y autorizó el uso de ataques dirigidos contra presuntos militantes del grupo combatiente Al-Shabaab. Según expertos de la organización New America, al menos 252 personas murieron en alrededor de 2 docenas de ataques aéreos estadounidenses perpetrados en Somalia en lo que va del año. Según Amnistía Internacional, los ataques aéreos podrían ser considerados violaciones del derecho internacional humanitario e incluso constituir crímenes de guerra.
Y por último,
at least 10 migrants traveling by boat died Tuesday.
Al menos 10 migrantes que viajaban en barco murieron el martes después de que su embarcación se hundiera en la costa libia. Según las autoridades de ese país, al menos un bebé se encontraba entre las víctimas fatales. 17 personas fueron rescatadas. Los migrantes provenían de varias naciones, entre ellas Sudán y Bangladesh. Estas son las palabras de una de las supervivientes del naufragio. Estábamos en la mitad del agua. El capitán dijo que no podíamos continuar. Nos golpeó el costado de una ola. 2 niños murieron, 2 bebés recién nacidos. Me fracturé una pierna. Había muchachas con las piernas fracturadas. Mujeres embarazadas quedaron atrapadas en el agua.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.